Episodio 148. Hace 148 años en París, Francia, se inaugura la Ópera Garnier.
¡Qué interesante!
En Louisville, Kentucky, se lleva a cabo la primera edición de la carrera de caballos Derby de Kentucky hace 148 años. En Birmingham, Inglaterra, se inaugura el club Birmingham City hace 148 años. Y en el capítulo 148 del gran invento tenemos a David Pena, founder de People, una aplicación española que empezó desde cero con una historia apasionante y llegaron a tener 27 millones de usuarios. ¡Y vamos a darle! ¡Vamos, vamos, vamos! En el 2016, David Pena se dio cuenta de que una plataforma de recomendaciones no importa tanto cuánta gente recomiende algo, sino quiénes son esas personas que lo recomiendan y qué vínculo tienen contigo. Siguió creciendo y en el 2019 yo me di cuenta de que había una aplicación creciendo y en las tablas de más descargados de España. En febrero de 2020 tuve a David aquí y nos contaba cómo estaban explotando, ya tenían millones de usuarios en España, creciendo a Portugal y en el 2021 llega a 10 millones de usuarios. Nos cuenta cómo llegó un momento en el que se abrían los países solos y después en 2021 adquieren a 21 Buttons para en 2022 llegar a tener 27 millones de usuarios. Una charla muy cercana de una historia de mucha valentía, de confiar en tus instintos, de atreverse. Y bueno, te dejo en el episodio 148 de Gran Invento con David Pena. Estamos grabando, David. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, noches.
Noches, noches. Bienvenido noches. Otra vez. ¿Estás en Madrid?
Muchas gracias. Sí, claro, claro.
Hace febrero del 2020... el mundo estaba a punto de cambiar. Tú y yo no lo sabíamos.
Pues efectivamente.
Tu mundo estaba cambiando mucho.
Un mes pre-pandemia.
Muy, muy pre. Tu mundo estaba cambiando mucho y de repente también empezó a cambiar mucho. Nada más quiero remontarnos a aquella charla. Antes que nada decirte que fuiste de mis últimas entrevistas en persona.
Anda.
Te invité a mi casa.
Ay, es verdad. Es tu casa. Es verdad.
En mi casa. En sí, aquella... Sí, sí, sí. En aquella época los podcasts en videollamada no eran comunes, aunque no.
Claro, claro.
Aunque no parezca. Pero bueno, David, a ver, cuéntanos en qué estás ahora mismo.
Bueno, pues ya te contaré más adelante seguramente, pero bueno, ya aparte lo sabes. Hace ya 2 meses me desvinculé por completo ya de People, que fue mi proyecto durante los últimos 7 años de dedicación total, 7 años a full con una startup, es tema intensito como mínimo. Y nada, y tenía una idea que era, bueno, estar un tiempo así desconectado, viendo un poco qué me apetecía hacer, escuchando propuestas de gente que siempre al final pues se te acercan con diferentes planteamientos. Pero bueno, la idea era procrastinar como un perro hasta, por lo menos hasta final de año, y cuidarme un poco, recuperar hábitos buenos de nutrición, sueño, bueno, todas estas cosas que se hacen cuando...
Una especie de vacaciones acumuladas.
Quiero
mencionar que estamos aquí... tomando una cervecita y un vinito respectivamente, así que esta es una charla a gusto, tranquila.
Distendida.
Exacto.
Sí, sí, sí.
Así que bueno, cuéntame, a ver, David, empieza People. ¿Quién es David antes de tener esa idea y cómo llega a ti?
Bueno, pues... yo soy probablemente estoy dentro de ese rango de gente que es poco probable que algún día lance algo relacionado con la tecnología. Yo soy un abogado que con un perfil financiero y corporativo pues muy marcado por un MBA que hice y porque prácticamente toda mi carrera estuvo vinculada a siempre a temas financieros y a temas corporativos. Después de mis estudios estuve trabajando para la SEPI en astilleros, en la gestión, en lo que son las financiaciones estructuradas, los project finance que se organizan alrededor de la construcción de un barco. Okay. Luego me fui a Londres, estuve trabajando para un despacho inglés allí unos años. Y ya cuando volví a Madrid en el año 2002-2003, fue cuando me empecé a vincular con Capital Riesgo. Uh-huh. Y ahí estuve mucho tiempo haciendo diferentes cosas desde... Siri, perdón.
No te preocupes.
Siri nos ha intentado interrumpir. Pues estuve trabajando como abogado un tiempo, luego estuve trabajando en un fondo y la última etapa previa a People, pues estuve en el Banco Santander, haciendo lo que llaman allí mercado de capitales, ¿no? Mercados de capitales. Entonces, bueno, en todo ese tiempo lo que no pude evitar fue estar en contacto por la fascinación que me generaba el mundo de la tecnología. Okay. Y los emprendedores de la tecnología. Me sucedía que era gente que venía con ideas muy... que para mí eran auténticas obras de ingenio, ¿no? Y curiosamente me fui al principio y primero pensaba, no, esta gente no sabe lo que pide. Pero luego me venían como diciendo todo el rato, es que necesito para llevar a cabo mi idea a alguien como tú, ¿no? Entonces me di cuenta de que en las ideas, en los proyectos que se montan desde cero, es muy importante la idea y la ejecución y la parte técnica, pero también es muy importante todo ese bagaje que tienes que aportar de cuestiones pues corporativas, financieras, legales, etcétera,
¿no? De negocio más.
Justo. Entonces, bueno, ahí perdí un poco el miedo a lanzarme con algo. Tuve un par de primeros contactos con el mundo, o sea, participando activamente en el mundo de las startups, primero con una que hacía, que bueno, básicamente era una empresa de eventos musicales, y luego otra que era más financiera para participar en startups y tal. Y al final, en el año 15 más o menos, tuve la idea de People. Y bueno, ahí ya fue cuando empezó todo, en realidad.
Ok, qué interesante. Te empezaste a meter al mundo tecnológico conociendo a estos emprendedores, ¿no? Desde el mundo banquero.
Bueno, en realidad, no solo desde el banquero, desde antes, desde que estaba en fondos, bueno, el estar en fondos te da mucha visibilidad, ¿no? En el mundo de los
empresarios. Estabas del otro lado, digamos, desde el mundo totalmente negocio de...
Justo.
Eso está bastante raro, ¿no? O sea, venir desde ese lado.
Sí, pero bueno, al final... Piensa, Cris, que lo que te da estar del otro lado es una perspectiva muy interesante. Por ejemplo, te pongo un ejemplo muy, muy fácil de explicar, que es cuando estás en el lado del fondo, ¿no? Cuando estás en un fondo, ves literalmente, analizas cientos de proyectos que llegan a ti, ¿no? Como oportunidades de inversión. Entonces, bueno, pues al margen de que luego acabes invirtiendo o no, sí te da la posibilidad de ver qué gente explica mejor sus ideas, qué ideas están mejor aterrizadas, cuando a un tío se le ha ido la olla con la valoración, cuando alguien pide cosas y tiene mucho sentido o explica muy bien por qué pedirlas, ¿no? Por qué las necesita. Entonces, bueno, a mí todos esos años me sirvieron para coger, hacer una especie de casi como un benchmark de qué era lo mejor que había, qué era lo mejor que se contaba, qué era lo mejor, cuál era la mejor manera de exponer las cosas o de pedir dinero, ¿no?, a un inversor. Y también, pues oye, dentro de lo que es montar un negocio o montar una startup, me sirvió también para ver muy claramente qué aspectos tienes que cuidar, ¿no?, que tener en cuenta cuando lances lo tuyo. Y vamos, fue esa mi universidad, en realidad.
¿Y la idea? ¿Cómo llega la idea?
Pues la idea llega de la manera más impropia, en realidad. En realidad People fue la respuesta a varias preguntas que me estaba haciendo, o a preguntas de diferente índole que me estaba.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Haciendo en ese momento, pues la idea surgió, pues por ejemplo, pues porque había una cosa en esa época, en el año 14, año 15, que se llamaba 11870, que ya no existe, que era un sitio donde tú podías ir a pescar, pues era como Google, pero en lugar de que te viniesen, servía mucho para profesionales, para fontaneros, pintores, cosas de ese estilo. Y el punto interesante era que siempre te venían recomendados por alguien que había usado antes el servicio, ¿no? Entonces okay. yo pensé, pues hombre, esto está muy bien, pero yo me vendría ya de coña que el recomendador fuese alguien que yo conozca, ¿no? Porque yo no sé si el tío que está diciendo que este pintor es fabuloso es su primo, ¿no? Uh-huh. Entonces empezó un poco por ahí. Luego tengo un amigo todavía, que esto lo conté en algún pitch de esto, si hizo mucha gracia a la gente. Tengo un amigo de Vigo que se llama Mandril, que tenía una Palm donde atesoraba el tío cientos de reseñas de restaurantes, es claro. Que viajaba mucho, pues tenía cientos de reseñas de restaurantes a los que había ido él por toda España. Entonces a Adriel lo llamábamos cuando estabas en Talavera de la Reina, en Cáceres, en Soria. Oye, Adriel, que estoy en Soria, ¿dónde coño como aquí? Entonces el tío iba a La Palma allí y te decía, pues vete a casa Manolo y pide el cocido montañés, yo qué sé.
Y, cosa que todavía pasa.
Claro, son hábitos que tenemos, es el boca a boca, yo siempre lo he dicho, de toda la vida. Entonces, bueno, pues juntando un poco todas estas dos ideas y alguna más, pues dije, joder, estaría guay tener una app donde tú puedas ir a buscar información sobre cosas que necesites y te la den tus amigos o gente en la que confías por alguna razón, ¿no? Y que la confianza sea ese driver que es tan bueno, ¿no? Para llevarte a realizar un consumo, para tomar una decisión de consumo, con lo que a veces nos cuesta tomar las decisiones cuando lo hacemos a través de Internet, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue el germen del proyecto y desde ahí fíjate todo lo que montamos.
¿Cuál fue la razón por la que pensaste que esta propuesta de valor podía tener cabida fuera de las redes que ya existían en ese entonces?
Bueno, llámalo. A ver, por un lado, llámalo inconsciencia o no sé. Yo soy muy escéptico respecto de la competencia y siempre cuento a este respecto el caso de Google. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando yo llegué a Madrid en el año 2000, Internet fundamentalmente eran dos cosas, que eran páginas web horribles, que eran landings básicamente de grandes compañías que te daban información asquerosa allí que no valía para nada,
sí.
Y buscadores. No había nada más, no había e-commerce, no había redes sociales, no había nada de lo que hay ahora, ¿no? No había juegos
online. Y los buscadores eran bastante...
Bueno, sí, pero quiero decir, Internet era eso. O sea, el 80% del tráfico de Internet era a través de buscadores. Y ahí había pues una serie de buscadores, Yahoo, Altavista y tal, Webcrawler, Lycos, que eran los topes del mercado, ¿no? Y de repente, pues en el año 2000 más o menos, empezó a oír hablar de unos chalados que se llamaban Google, que ponían beta todo el rato en la y seguro que cuando estos tíos hicieron su primera ronda, alguien les dijo, pero cojones, meteos en otro sitio, no os metáis en buscadores que ya está todo ocupado. Y Yahoo era el Google actual del mercado, ¿no?
Bueno,
los tíos dijeron, mira, nosotros creemos que tenemos un producto que es bestial y nos vamos a meter ahí también. Y bueno, pues la historia ya hemos visto lo que ha sido Google, ¿no? Entonces, yo es que creo que tanto las ideas como la competencia están un poco sobrevalorados. Hay mucha gente que se corta a la hora de lanzar cosas. Es que no tengo una buena idea. Es que tuve una buena idea, pero hay mucha competencia. La clave es la ejecución. La clave de todo, lo decía, vi hace poco, y no, esto podría decir, como dijo Steve Jobs, porque lo oí hace poco que lo decía. La clave es la ejecución. La clave es lo que hagas y que lo que hagas que aporte algo diferencial respecto de lo que hay. Tan sencillo como eso.
Y me parece un insight increíble, perdón que te corto un poco. Mira, la aplicación está donde grabamos, me acaba de sacar una nueva funcionalidad para que cuando hay un momento clave pongas un B mayúscula. Y lo puse ahora porque ese insight nada más es importantísimo. El que la clave es la ejecución, la idea realmente, entre más simple, suele ser más exitosa, claro. Pero la clave es la ejecución, y tú ya tenías ese background que te hacía pensar, oye, esta idea puede tener...
Yo suelo decir, Chris, que la idea es muy importante porque es el primer 1% del tiempo que dedicas a tu proyecto. El primer porcentaje de tiempo lo dedicas a la idea, ¿no? Pero es solo un 1%. O sea, en realidad es importante que la tengas trillada, que te hayas documentado, que hayas explorado, que, oye, pues tengo esta idea, ¿existen otras ideas como esta? Cuidado si no existe nada similar, ¿no?, a lo que tú estás pensando, porque hay gente muy lista en el mundo y es rarísimo que tú seas el más listo de todos, ¿no? Entonces, si algo no se lanza, a ver por qué es. Casi todo está lanzado ya, casi todo. Nihil est novum sub sole, dijo alguien hace un mogollón de años, que significa no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, todo existe ya.
En la Biblia. Entonces,
no sé, me suena...
Es de la Biblia.
Te diría que Galileo, pero ni puta idea.
¿Ah, sí? Bueno. Creo que era la Biblia, pero bueno.
Da igual. El caso es que no hay nada nuevo bajo el sol, está todo inventado. Entonces, si lo que se te ha ocurrido a ti no lo está petando, pues entérate primero de por qué, ¿no? Y luego, pues a lo mejor hay algo parecido y tal, pero tú lo puedes mejorar. Como People había ideas muy parecidas en aquel momento, en el momento de lanzar esto, en el año 15, 16, pero ninguna era exactamente igual. Entonces, bueno, pues una vez la idea... resistió mi propia criba, ¿no? A la que sometía todas las ideas que tenía, pues pasé la otra criba, que es mucho más complicada, que es la de los amigos listos, que digo yo, ¿no? O sea, cuéntale tu idea a los amigos a los que más respetes por su bagaje intelectual y a ver qué te dicen, ¿no? Y luego, pues está la última criba, que es la de tus amigos potenciales usuarios, ¿no? Oye, tú usarías esto. Y a partir de ahí es ya arremangarte y a currar.
¿Y tus amigos potenciales inversores?
Sí, no. O sea, yo no soy muy de meter a amigos como inversores. O sea, otra cosa es que luego...
La inversión, ¿cómo empezaste a mirar esto en temas de dinero?
Bueno, yo en realidad lo que hice fue un mini deck, una mini presentación sobre el proyecto, que la tengo por ahí todavía, es horrible, es un horror, está llena de palabras y de textos y de párrafos enormes, larguísimos. Y lo que hice fue, cuando la tuve lista, la circulé a 40, 50 personas que más o menos conocía y les dije en el correo, oye, tengo esto... os puede a lo mejor interesar a vosotros o a alguien que conozcáis. Y eso, pues, empezó un lunes y el viernes. Y bueno, y la propuesta eran 3 tickets de 10.000 euros cada uno. En aquel momento. Y eso empezó un lunes y el viernes tenía los 3 tickets colocados.
Ole.
Y de los 3 personas que compraron esos tickets, bueno, uno sí es un amigo mío, pero que vamos, que por ejemplo no he invertido nunca más en ninguna startup, y no porque le ayudo mal, sino porque no es un inversor profesional, pero sí es un tío que dijo, oye, pues yo querría participar en esto. Pero los otros dos no eran técnicamente amigos míos, eran gente que yo conocía, y de hecho uno no lo conocía de nada. Y ahí han estado hasta última hora y muy bien. Entonces, yo tirar de amigos y tal, sí, pero tirar más de ellos por, oye, pues esta persona me puede poner en contacto con gente o sea, no tiraría exactamente. Lo de Friends, Fools and Family, yo creo que lo de Fools es horrible. Suena, te la estoy clavando aquí. Y Family, de puta madre, si son tus padres, porque a esos no les tienes que dar casi ninguna explicación, pase lo que pase. Y si tienen la pasta que necesitas para ponértela, aprovéchalo. Pero más allá, Friends y otro tipo de Family, no sé.
¿Y cómo llega el MVP?
Bueno, ese dinero fue para montar un MVP, en realidad. Yo ahí no tenía MVP, tenía una descripción básicamente de lo que quería hacer, en la que incluí un presupuesto para montar un MVP. Entonces puse yo más o menos la mitad del dinero, y la otra mitad fueron estos pequeños inversores y montamos el MVP. Se montó, tardó mucho más de lo que yo hubiese esperado, sobre todo porque no fue técnicamente un MVP, al final aquello era una mini aplicación ya, o sea, no fue un prototipo como tal. Error total, que por cierto estoy volviendo a cometer ahora, en el asunto en el que estoy metido ahora, pero es que es muy difícil pararle los pies a alguien que tiene una idea, porque somos arrolladores cuando tenemos una idea. Siempre queremos hacerla grande, hacerla completa. Entonces, yo no acabo de... Soy muy bueno dando consejos, pero me los aplico fatal a mí mismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tanto en el caso primero de People como en este de ahora, de Minitales, te cuesta no lanzar algo más complejo de lo que deberías, ¿no? Entonces, bueno, pues el MVP fue largo de construir y muy completo.
Y contigo solamente, como digamos, mente creativa detrás del producto.
En ese momento estaba yo
CPO,
solito. Todo las CPO. El C-level lo ocupaba yo enterito. Y okay, no, lo que pasa es que tuve suerte. Estuve hablando con mucha gente para lo que es la construcción de la parte técnica. Y di con Alberto y Alexis, que eran dos tíos de Barcelona que tenían una agencia de desarrollo en ese momento que se llamaba Undefined, que bueno, que la verdad es que me entendieron muy bien, me ayudaron muchísimo. La agencia cerró justo después de terminar mi proyecto, lo cual yo creo que es indicativo del desastre financiero que debió ser para ellos hacer este tipo de proyectos. Pero salió algo que fue... en muchos, muchos aspectos, el núcleo originario de lo que ahora todavía es People, ¿no? O sea, hay muchas, muchas cosas que estaban en ese MVP que sigue habiendo ahora, muy cambiadas, han cambiado.
¿El MVP en qué constituía? ¿Y cuándo lanzó?
El MVP lo lanzamos a mediados del 15 y era básicamente las tres funcionalidades clave estaban ahí representadas de algún modo, que eran un feed donde tú podías ver, perdón, o sea, lo primero, podías tú hacer recomendaciones de cosas que te molaban, ¿no? Que te gustaban, pues me gusta este restaurante, me gusta este libro, lo que sea. Se creaba ya una especie de ficha de producto, ¿vale? Relacionada con tu recomendación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todas tus recomendaciones y las de la gente que tú seguías se publicaban en un feed, que era donde arrancabas, y ahí había pues como la parte más social, digamos, ¿no? De la aplicación. Y luego tenía una parte muy, muy, muy social, muy social, de compartir, vincularte con o sea, que el crecimiento viniese muy relacionado con, al final, la materia prima de la que se alimentaba el planteamiento de People, que era la confianza, ¿no? Entonces, pues podías invitar a gente, seguir a gente, ahí tenía un aspecto muy social, ¿no? Y poco más. Era muy fea, era muy oscura, con colores así mates y tal. Y bueno, y con eso funcionó. O sea, con eso arrancamos.
Duda. ¿Cuáles eran las primeras piezas de contenido de tal que tú podías poner en tus colecciones?
Todo.
Lugares.
Desde el principio, yo tuve súper claro, pese a los consejos que recibía en contra, las opiniones que recibía en contra, no quise nunca segmentar o focalizar la idea de People en un segmento concreto, en una vertical concreta, ¿no? Yo siempre pensé, aquí de lo que se trata es de que tú, siendo merecedor de la confianza de alguien, le puedas contar... O sea, le puedas hablar de cualquier cosa que ha merecido tu confianza, no sea lo que sea. Porque es como es la vida real, ¿no? Yo te puedo hablar a ti, Chris, pues del último libro que me he leído, de la última tienda donde me he ido a comprar un casco de moto y del último restaurante donde he estado, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para ti? O sea, ¿qué es lo que nos une? Nos une la confianza. No nos une mi lista de restaurantes, ni los sitios donde he estado en Copenhague, ni las tiendas de motos que más frecuento en Madrid. Nos une que tú y yo pues tenemos confianza. Entonces, que a través de esa confianza nos podemos canalizar mucha información de mucho valor para cada uno de nosotros cuando tenemos que tomar una decisión de compra. Entonces, eso para mí era la clave. Entonces, desde el principio podías recomendar básicamente lo que quisieses, que era muy complicado porque primero tienes que meter un enlace de compra con todo aquello que tú quieras recomendar, y segundo, porque la ficha de producto se tiene que adecuar a cosas tan raras o tan diferentes como un restaurante, un libro o casco.
Y ahí una de mis dudas principales, tú tienes un riesgo al momento en el que generas un contenido que no está creado dentro de tu plataforma, que puede tener contenido pornográfico, de adulto, lo que sea. ¿Cómo abordaste ese tema? O sea, antes no se me ocurrió, pero
bueno,
seguro fue un problema.
Tuvimos un problema, pero ya cuando ya, o sea, no fue un problema que por lo menos yo advirtiese al principio. Sí hubo un problema en un momento dado, cuando ya estábamos empezando a crecer fuerte, y a lo mejor en la época en la que hicimos el primer podcast tú y yo, porque empezó gente a meter publicidad de webs porno y cosas de ese estilo. Pero bueno, ahí ya teníamos un equipo.
Y más adelante, no. Claro. O sea, al inicio no representó un tema.
Nada.
Ni
nada.
Siquiera lo consideraste.
Al final, no. Al final, es que además pasa una cosa. Vamos a ver, tú en People podías poner cualquier barbaridad que se te ocurriese, ¿no? Pero la realidad es que si tú no eres seguido por un grupo de gente determinado, nadie se va a enterar. O sea, tú puedes poner, me decía la gente, joder, pues yo puedo poner recomendaciones falsas. Ponlas. Pero es que si nadie te va a seguir. O sea, el truco de People era que era una red de redes, una red de pequeñas redes de confianza, de pequeños grupos de confianza. Entonces, si tú pones una barbaridad y no perteneces a ninguna red de confianza, pues lo vas a ver tú solo, la barbaridad, ¿no? No la va a ver nadie más. Con el tiempo nosotros empezamos a dar cierta publicidad y a dar más exposición a gente que nos interesaba a nosotros por la calidad de su contenido. Pero obviamente controlábamos mucho a quién poníamos y a quién no. Entonces,
claro.
Bueno, vimos que había gente que había hackeado en cierta medida el sistema en un momento dado y conseguía tener visibilidad, pues eso, anunciando páginas porno y tal. Pero enseguida metimos un filtro y es que ni siquiera les dijimos nada. Simplemente pusimos un filtro y esa gente pues no era vista nunca. Ya está. Y ya vieron que no conseguían tener ninguna repercusión y dejaron de interesarse.
Vamos a llegar en mi mente, vamos a llegar a 2019. Empiezas a tener un crecimiento. Yo me acuerdo que yo estaba trabajando en McDonald's y de repente parte de mi trabajo era buscar cuáles eran todas las tendencias de descargas. Y todos los días, todavía lo hago hasta el día de hoy, medir. Y de repente encuentro una aplicacioncita con un cero, una O, y me pongo a ver qué es esto. Y estaban en top de descargas. Estoy hablando de 2018, ¿eh?
Creo. Eso fue increíble. O sea, aparecer. Sí.
Y luego,
aparecer en un ranking de. Sí.
Que se llama App Annie. Se llamaba App Annie. Ahora sí. Se llama data.ai. Da igual. El punto es que de repente veo española. Y yo, órale. Y de repente veo y yo desde el primer momento dije, qué interesante. Y bueno. En ese momento, ¿cómo empezó esto a explotar?
Bueno, ahí con People hubo dos cosas que hicimos muy bien. Una, el producto, y otra, la metodología de growth. O sea, el producto, sobre todo cuando se incorporó Gonzalo, el que entonces era mi socio al proyecto. Gonzalo es un tío de producto. Y a partir de ese MVP, de lo que era People en ese momento, pues construyó un producto que era súper, súper cañero y buenísimo y que funcionaba muy bien. Lo siguiente que hicimos muy bien, yo creo, fue porque no teníamos dinero, pues inventarnos una metodología de growth que tuvimos también mucha suerte en ese momento, coincidió con todo el boom que estaba habiendo de los, en torno a los influencers. Entonces, uh-huh. bueno, pues construimos, tuvimos el, la suerte, la oportunidad, no sé, la aprovechamos de poder ponernos en contacto con muchos influencers y contarles pues que People podía ser muy útil para ellos en cuanto que les valía de repositorio de todas las cosas que recomendaban en redes sociales que al poco tiempo de ser recomendadas en redes sociales desaparecían, claro. Entonces, claro. bueno, pues en People las tenías ordenadas, permanecían accesibles, visibles y encima les dábamos la oportunidad de ganar un poquito de dinero.
Ahí ya tenías el programa de afiliados.
Sí. El programa de afiliados estuvo prácticamente desde el principio.
Ok, ese era claro. ese es un gran punto del producto que claro. representó. Yo creo que quizás dime si fue como clave del crecimiento, ¿fue así?
Sin duda. O sea, nosotros le preguntábamos, hablábamos mucho con los influencers y nos decían, bueno, unos te decían, mira, pues para mí lo más importante de People es la oportunidad que me da de conservar mi contenido. Ellos se llaman a sí mismos creadores de contenido, ¿no? Entonces, si tú eres un creador, pues hombre, te fastidia que tu contenido desaparezca al poco tiempo de haberlo creado, ¿no? Entonces, pues People les daba la oportunidad de que ese contenido, de algún modo, pues permaneciese accesible, ¿no? Que no se perdiese ahí en la niebla del Internet, ¿no? Del tiempo. Y otros nos decían, pues a mí, mira, lo que me fascina es que yo tengo mucha burbuja, veo aquí un hype bestial en torno a lo que hago, pero no veo un euro, ¿sabes? De ello, y vosotros me dais la oportunidad de ganar dinero gracias a eso. Entonces, bueno, por unas cosas o por otras, o por las dos, nuestro mensaje caló muy bien y entonces empezamos a crecer a lo bestia. Empezaron a usarnos los influencers y los influencers decían, oye, estoy en People. Y eso es lo que provocó eso tan bonito.
Perdón, estás muteado. Dime, por unas cosas u otras, dime una cosa. ¿Por qué empezó a crecer? ¿Era el affiliate?
Sí. No. Fueron los influencers.
Los influencers pero la motivación de que ellos podían ganar dinero.
Sí, y la motivación de no que su contenido no desapareciese.
Ok, entonces al producto como tal.
Sin duda, no. El mérito era del producto. El producto permitía las dos cosas, sí. O sea, tú podías usar People, sea porque te permitía hacer una función de repositorio de tu contenido, o sea porque te permitía ganar pasta. Pero todo era gracias al producto, al diseño del producto. ¿Y
quién estaba a cargo del diseño del producto? Bueno, tenías un equipo de producto.
Sí, Gonzalo. Teníamos un equipo, pero estaba liderado por Gonzalo, mi ex socio.
Ok. Bueno, entonces llega este momento, por estas dos razones principalmente, empieza a crecer. ¿Qué sucede cuando tú empiezas a ver que estás en los primeros lugares de descargas de España?
Bueno, pues es increíble porque, en esa época, ahora hay 6 millones de apps, leí el otro día, en las tiendas, uh-huh. en las App Store, 6 millones. Entonces, ya hacerte oír es muy pasada, ¿no? Uh-huh. Pero en esa época que habría la mitad o 2 millones, era improbable que alguien...
Sí, sí, muchísimo.
Sin un apoyo... Sí. Entonces, bueno, pues lo primero que te quedas es pasmadísimo y dices, joder, qué suerte, qué bien y qué alegría y tal, ¿no? Y también te entra mucho miedo, porque en el fondo dices, joder, esto está cuajando, pero tienes que estar tomando decisiones todo el rato sobre cómo evoluciona eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tomamos decisiones muy buenas. Lo que pasó después no empaña, o sea, las dificultades que luego tuvimos para levantar dinero y cosas de estas no obedecen a algo que hiciésemos mal en ese momento. La verdad es que fue todo lo que estuvo relacionado con ese momento. La verdad es que yo estoy orgullosísimo del trabajo que hicimos, del equipo que formamos y de los resultados que alcanzamos en ese momento. O sea, fue muy bonito y la verdad es una época.
¿Tuviste suerte?
Sin duda, vamos, sin duda. Yo creo que la gente suele denostar el papel que la suerte juega en el éxito de los proyectos, y yo creo que es un error. La suerte está ahí. En nuestro caso, la suerte fue pescar un momento en el que los influencers estaban empezando a... O sea, ya traían mucha atracción, pero estaban empezando a necesitar herramientas, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, pues en ese momento, pues nos posicionamos como una herramienta muy buena para ellos. Entonces dijeron, pues cojonudo, ¿no? Entonces sí, fue esa suerte. A lo mejor lanzamos 2 años antes o 2 años después y no hubiésemos aprovechado con exactamente el mismo producto, el mismo metodología de growth y todo, pues no nos hubiese salido así de bien. Pero nos salió muy bien y conseguimos lo que nos proponíamos.
Y entonces llegamos a 2019, tú estás en los primeros, en el chart top de descargas en España. ¿Y qué son los siguientes pasos que ustedes se plantan como empresa?
Bueno, pues en ese momento siempre teníamos 3 objetivos, que era mejorar el producto, que éramos obsesivos en la mejora del producto, en nuevas funcionalidades, mejorar el tiempo de uso, que significa que el usuario cada vez se siente más cómodo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, todo eso es mejorar pues el servicio que estás ofreciendo al usuario. Y esto te digo, éramos obsesivos en cuanto a escuchar al usuario, ofrecerle nuevas cosas, preguntarle mucho qué necesita, qué le parece lo que ya hay, etcétera. Por otro lado, la segunda gran preocupación era crecer y crecer y crecer cada vez más. Llegar a los primeros 100.000 usuarios fue un hito que no nos esperábamos. Llegar al 1.000.000 de usuarios fue una locura. Y conseguir, pues en tu tierra, otro millón de usuarios prácticamente al mes y medio de haber lanzado, pues fue milagroso. Entonces, bueno, pues no paras en esa mecánica. Y luego había un tercer objetivo que nunca puedes dejar de pensar en él, y en este caso además me tocaba directamente a mí, que era la parte de funding, ¿no? De estar levantando todo el rato dinero para seguir contratando gente, seguir creciendo y todo. Bueno, y ahí pues fueron meses que yo recuerdo con muchísimo cariño de estar de decir, hostias, es que esto es un tren que va, que tiene una inercia bestial y va a llegar muy lejos, ¿no? Como sucedió, efectivamente.
Ok, entonces 2019 llega, empiezas a crecer, recuerdo, en Portugal. Justo. Que sin darte cuenta empiezas a crecer en otros países.
En otro idioma. Portugal hicimos una especie de... hicimos un test, básicamente, de internacionalización.
Okay. Teníamos, o sea, fue un test previo. Ok.
Sí, o sea, teníamos bastante claro qué cosas teníamos que hacer para lanzar en un sitio nuevo, ¿no? Entonces, en Portugal dijimos, bueno, pues vamos a irnos a un país nuevo, ¿sabes? A ver qué pasa si con este manual que tenemos, con este patrón, lo aplicamos directamente sobre un territorio nuevo. Entonces, funcionó muy bien. Bueno, muy bien también que Portugal fue el primer sitio donde ya salimos en los rankings a nivel total de top 3, top 2 de aplicación más descargada de todo Portugal. Entonces, ¿qué pasó? O sea, pues pasaron dos cosas.
Con Facebook, con todo al lado.
Todos. Estábamos por encima de...
Qué maravilla.
Sí, pues eso, de Facebook, por encima de PayPal, por encima de Spotify. O sea, veías los rankings y decías, tío, no, pues no puedo querer. Y entonces pasaron dos cosas. Primera, que entendimos que ese patrón... validamos ese patrón, digamos, o sea, ese test que hicimos salió muy bien. Y lo segundo, que pasó una cosa muy guay, que es que Portugal y Brasil son dos países muy conectados culturalmente, y entonces empezamos a tener mucho tráfico en Latinoamérica, sobre todo en Brasil. Entonces dijimos, oye, pues hay que aprovechar esto. Entonces, pues a los pocos meses de haber hablado contigo, en verano, en junio más o menos, mayo, junio del 2020,
ya en pandemia,
lanzamos en México y fue bestial. O sea, hicimos exactamente lo mismo que habíamos hecho en Portugal y pegamos un castañazo que o sea, un castañazo bueno, que yo cuando digo castañazo es positivo. Pues al mes y medio teníamos 1.000.000 de usuarios mexicanos. Y eso se, los volvimos a utilizar mucho los influencers. Los influencers mexicanos no son, no lo son solo en México, lo son en toda Latinoamérica. Correcto. Entonces, bueno, pues de repente empezamos a tener actividad. Teníamos, me acuerdo, un mapita colgado allí en una pantalla donde salían los usuarios activos en cada momento. Y un momento que un día que le hice una foto a aquella pantalla porque era, pues teníamos bolas latentes por todo el cono latinoamericano de usuarios utilizando People por todos lados. Argentina prácticamente se abrió solo. Y a final de año, al final del 20, pues lanzamos ya en Brasil, con aprovechando un poco el tirón que ya teníamos desde Portugal. Y nada, y terminamos ese año con 10 millones de usuarios, que era como...
¿Y qué año fue? ¿El 2020?
2020. Uh-huh. Y a finales de 2020. Y sobre todo, más que 10 millones de usuarios registrados, es que teníamos, o sea, a lo mejor fue diciembre del 20 o enero del 20, tenemos 2 millones de usuarios activos de mouse, de monthly active users.
¿Diarios?
Sí, de mensuales.
Mensuales.
Que es que es una locura.
Es una locura.
Unos tiempos de duración de cada sesión de larguísimos por encima de Instagram y de Pinterest. O sea, cumpliendo muy bien todo el patrón de todo lo que había que hacer. Así que,
¿y qué, bueno, seguía pues, ahí? O sea, tú en ese momento, o sea, ¿qué sigue? O sea, seguir creciendo.
Bueno, pues sí, seguir creciendo. Ahí empieza el lío. Yo a finales del 20 lanzamos una ronda muy grande de una serie A, que se llaman, que es, bueno, pues es un hito dentro de tu proceso de funding, que bueno, pues que es ahí que ya como que te haces mayor con la serie A, ¿no? Ya es cuando empiezas a pedir ya cantidades de siete cifras.
Explícanos lo que es eso.
Bueno, pues tú cuando lanzas una startup, primero haces una ronda muy chiquitita, de un poquito de dinero y muy poquita valoración. Pides, pues eso, 10.000, 15.000, 20.000 euros a valoraciones muy bajitas. Entonces, pues la gente entra ahí casi a ver una lotería, ¿no? A ver si la cosa funciona. Cuando ya coges un poquito de tracción, entras en una fase que se llama seed, que es seed, viene de semilla en inglés, ¿no? Y entonces es una fase donde tú ya hay algo, ya hay una semilla plantada que ha germinado, y entonces, pues, el dinero que invierten los inversores en ese momento ya tiene un poquito más de sentido común, ¿no? No es tanto una apuesta loca, ¿no? Pues ya hay algo, hay unos brotes que te indican que ahí, pues, si eso se riega adecuadamente y si le da mimo, pues pueden surgir cosas, ¿no? Entonces, cuando ya esos brotes han germinado y crecido, pues entras en la siguiente fase. Aquí hay mil historias y mil formas de estructurarlo, pero básicamente es esta, ¿no? Entras en una fase de captación de financiación, captación de inversión, que se llama, que ya es, digamos, más profesional, ¿no? O sea, ya pides cantidades de dinero importantes porque ya tienes bastante claro dónde invertir. Necesitas equipo, necesitas mucho equipo de gente y necesitas, pues, o sea, tengo súper claro que si meto aquí esta cantidad de dinero, porque ya lo he hecho, ya he hecho tres pruebas antes, tres catas antes y han ido muy bien, pues es impepinable que si meto aquí ya ahora una apuesta grande, esto va a suponer no sé qué. Entonces, a ese capítulo de financiación se llama la serie A. Se llama serie A porque es un concepto que viene de Estados Unidos, porque en Estados Unidos tú puedes, no es como en España, tú como inversor tienes acciones. Y las acciones son todas iguales. Luego puedes, en el pacto de socios, puedes establecer ciertas diferencias, pero en principio las acciones son todas iguales. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tú puedes decir, yo tengo acciones A, acciones B, acciones C, acciones D. Y cada acción tiene diferentes derechos, diferentes beneficios, justo. Entonces, ahí se abren las series A porque cuando tú ya has tenido a los inversores previos, hay un momento en que vienen unos inversores que van a tener acciones A, que son acciones con mogollón de... Porque luego habrá los inversores que tengan acciones B y C, etc. Pero los A son los que tienen como los derechos más importantes, tochos, ¿no? Sí. Y se le ha llamado siempre así, incluso en España, aunque en España técnicamente no existen diferentes técnicamente. Luego hay matices jurídicos, pero bueno,
antes de llegar a la serie A, que quiero que me cuentes como el momento, el hito, la construcción A, a la Serie A. Cuéntanos, en ese momento, de todos estos usuarios, ¿tienes una idea, una noción de qué cantidad de usuarios estaban creando contenido y qué cantidad estaban consumiéndolo?
Sí, bueno, hay una regla 20-80 que aquí aplica muy bien. ¿Sí? En todas las plataformas sociales, más o menos nos sucedía a nosotros. Lo que pasa es que nosotros incentivábamos mucho que la gente produjese contenido desde el principio, porque las propuestas de gamificación que desde el principio te comunica People cuando ingresas como usuario nuevo, te llevan a que acabes, te dicen, si tú quieres crecer, si tú quieres acabar ganando dinero gracias a tus propias recomendaciones, tienes que crecer en la gamificación. Y una de las formas uno de los requisitos para crecer es
crear. Recuerdo muy bien el onboarding, tenías niveles, ¿no? Entonces te decía, tienes Unicornio era el que podía tener, sí, es así, ¿no? Y primero te decía, bueno.
Sí, sí, No, eran cinco fases. Y tú en realidad había una fase que es la clave, que es la que le llamamos así, el nivel influencer, que es al que todo el mundo quería aspirar, ¿no? Porque es donde te activábamos el wallet, te podías empezar a ganar dinero, etcétera. Entonces, lo que promovíamos era que todo el mundo invitase a sus amigos, se crease 3-5 colecciones diferentes de recomendaciones, ¿no? Entonces, al final, ¿qué sucedía? Que todo el mundo, o casi todo el mundo, tenía... Bueno, de hecho, en el último onboarding que diseñamos, tú ya... En el proceso de hacer el onboarding ya creabas tus primeras colecciones, con lo cual ya te volvías un creador de contenido, ¿no? Entonces, te podría decir, es que el 100% de la gente tenía forzosamente contenido creado, ¿no?
¿Qué crear contenido para ser parte de la comunidad?
Eso es. Luego, los que verdaderamente creaban contenido útil, pues eso, eran un 15, 20, 25%, nunca pasó de ahí. Es que te hablo de gente con... 10 colecciones de tipología variada, pues libros, cine, restaurantes y yo qué sé, y viajes.
Se empieza a reanudar la vida normal. ¿Cómo pega eso a la adopción de People?
En realidad lo que pasa es que cuando las cosas empiezan a ir bien, pues lo que tienes es que reaccionar y seguir tomando decisiones. Pero cuando... O sea, yo creo que lo más duro, esto es como empezar a correr. Lo más duro es empezar. Cuando peor lo pasas es cuando estás pasadísimo de o fatal de forma o pasadísimo de peso o tal. Y correr 20 minutos es un drama. Luego cuando ya llevas 50 tiradas, no pasas igual de mal, pero dices, joder, pero ¿cómo era de duro hace 2 meses? Pues esto es un poco igual. Empezar es una proeza.
¿Qué? Porque entiendo que la primera ronda, la ronda A, llega en un momento de abundancia, por así decirlo.
En nuestro caso, la serie A nunca las llegamos a levantar.
Okay.
Claro, ahí empezaron los problemas. Y ahí ya, efectivamente, estábamos en la abundancia de métricas. Las métricas eran espectaculares. Pero lo que pasó a finales del 20 fue que el mundo cambió. Y no solo por la pandemia. Los parámetros bajo los cuales los inversores solían tomar decisiones se volvieron más complejos en ese año. Y no solo lo digo yo, ¿eh? O sea, es una cosa que muchísima gente que ha tenido proyectos mucho más interesantes y mejor montados que People ha sufrido en sus propias carnes, ¿no? Simplemente,
¿no era
pues,
un momento de mucha abundancia de capital?
No.
No, no, no. Ok.
No, a finales del 20, bueno, capital había. Capital en realidad siempre hay, Chris. Capital siempre hay. Ahora mismo hay una. Se está diciendo, joder, es que no se hacen inversiones. Pues no, capital hay y hay cada año hay más capital que los años precedentes. Eso siempre pasa. Lo que no hay es lo que se invierte es de manera cada vez más selectiva. Entonces, en ese año, en el año a finales del 20, en torno al año 20, se empezó a incorporar un componente, o se incorporó al grupo de requisitos un componente que hasta entonces no, por lo menos en lo que a las aplicaciones B2C o business to, o sea, que íbamos al consumidor final, no a las B2B, a las que iban a las empresas. Por supuesto, a las B2C se nos permitía no generar revenues, no generar ingresos, no ser rentables. Se nos exigía tener un gran producto y con una gran tracción, básicamente. Y entonces nosotros ahí cumplíamos esos parámetros y pensamos, bueno, pues. Y desde el principio, People lo orienté a que consiguiésemos esos objetivos, ¿no? Entonces, en el año 20, pues estábamos cumpliendo esos objetivos, pero no llegaba la inversión. Entonces nos dimos cuenta de que es que lo que estaba sucediendo es que se había añadido un requerimiento, un requisito extra, ¿no? Que era en la parte de revenues. Entonces, bueno, pues nos costó entender que el mundo estaba cambiando, que no era un problema de los inversores con los que nosotros hablábamos y que lo que teníamos que era que, bueno, pues que tomaran una decisión, qué hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues tomamos una decisión que fue, empezó el año 21 y todo el foco se puso en generar ingresos y ese fue el arranque del año 21. Con el foco
¿Y
puesto.
¿Y cuál es el modelo de negocio en el 21?
Bueno, el modelo de negocio no lo llegamos a poner, aunque ese fue el objetivo, no lo llegamos a poner en marcha porque al término del primer mes del año 21, pues nos surge la oportunidad se pone en contacto 21 Buttons con nosotros y surge la oportunidad de hacer una operación corporativa muy muy interesante, ¿no? Que era pues o fusionarnos con ellos, que fue lo que de entrada se nos planteó, o lo que al final le acabamos proponiendo a nosotros, que era adquirirlos, ¿no? Y entonces, bueno, pues decidimos adquirirlos porque, bueno, por muchas razones, pero sobre todo porque éramos dos proyectos muy afines en muchas cosas. Y luego tenía una cosa muy interesante de 21 Buttons, que tenía prácticamente todos los fondos europeos y españoles en su cap table. Todos eran socios. Entonces dijimos, bueno, pues mira, si los tenemos en el nuestro, pues resolveremos este problema que estamos teniendo ahora mismo con la captación de pasta. Y error. Error, porque aunque esos fondos pasaron a nuestro cap table, pues no fue tan evidente, ese planteamiento no fructificó, claramente.
Digamos, la intención era capturar esos assets, ¿no? Para poder capitalizar de aún mayor forma y al final no se logra. Entonces ustedes pasan a asumir la operación de dos plataformas simultáneamente.
Eso es, sí, ¿no? Y esa parte fue bien. O sea, la operación en lo que es el aspecto corporativo y tecnológico fue brillante. O sea, teníamos un plan que sigue ejecutándose para que, aunque sean dos cabeceras diferentes, People y 21 Buttons, tengan un núcleo común, una base de datos común, un backend común, y eso sigue ahí, y se está construyendo.
Si te importa darnos una pequeña introducción de 21 Buttons, era básicamente una plataforma similar a People de recomendación de artículos, pero especializado en fashion.
Eso es. ¿Cierto? Eso es. El único matiz diferente, bueno, éramos aplicaciones diferentes en muchos aspectos, pero la diferencia fundamental es que 21 Buttons estaba verticalizado en moda. Era el mismo planteamiento que People, pero orientado a recomendaciones basadas en moda.
En retrospectiva, ¿tú qué tanto crees que esto era el que no tuvieras una especialización o un nicho en People? ¿Qué tanto esto crees que podía llegar a ser un problema para el tema del crecimiento? Porque aunque tuviste un crecimiento brutal, no lo era.
No creo ni que ellos tuviesen un acierto ni que lo tuviésemos nosotros que determinase nada de lo que sucedió. verticalizarse es bueno, tiene muchísimas ventajas, te permite acotar muy claramente el mercado a que estás atacando, centrar más el tiro, concentrar más el esfuerzo de los recursos que consumes. Uh-huh. Es impecable, es inatacable, ¿no?, esa decisión. Como lo es la nuestra, que decidimos ser muy amplios, centrarnos en el usuario mucho, que el usuario recomiende lo que le dé la gana, porque el usuario verdaderamente es soberano de su...
y multifacético.
De su confianza y efectivamente, justo lo que tú acabas de decir, cuando yo confío en ti, me da igual la naturaleza de tus recomendaciones, ¿no?
Uh-huh. Yo confío totalmente, en ti. Claro. Uh-huh.
Y entonces, bueno, vale... O sea, es un planteamiento, o sea, los dos planteamientos son válidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, simplemente aquí lo que falló, en su caso y en el nuestro, fue de nuevo el tema de revenue. O sea, no fuimos, ninguno de los dos fuimos proyectos que en nuestro ADN tuviésemos previsto desde el origen generar revenues. Entonces, de hecho, tenemos una estructura de equipos muy parecida, porque había dos grandes departamentos que eran producto y growth.
Growth. Uh-huh.
Y luego ellos crearon un departamento de revenues, pero fue una cosa como un pegote que añadieron a la estructura, y que nosotros también teníamos gente de revenues, pero no era gente que tuviese voz dentro del proyecto, ¿no? Era gente, a ver si te encargas tú de esto, que ahora nos están pidiendo que lo hagamos bien en este capítulo.
Y okay. Ahí empezaron. Y entonces empiezas con el objetivo de revenue. Y cuéntame, ¿cuáles son los primeros, digamos, encontronazos en este aspecto? En tema de productos, supongo hay poca experiencia en el mercado como tal para generar revenue de una plataforma social, porque para empezar, plataformas sociales hay contadas.
Claro. ¿No? El problema es un problema de pues como te digo, casi de genética, ¿no? O sea, si tú creas algo con un objetivo, pues te puede suceder que te salgas con la tuya, ¿no? Pero si a mitad de camino quieres añadir un objetivo adicional o cambiar tu objetivo, eso es complicado. O sea, es complicado. O sea, una cosa es iterar un producto, ¿no? Que tú vas hacia allá y de repente pues, pegas un volantazo y te conviertes en no sé qué. Bueno, pues a lo mejor o sea, hay un montonazo de ejemplos de startups que han pegado un viraje y les ha ido bien, ¿no? Pero ahí yo veo mucho componente de la idiosincrasia de los founders, el soporte financiero que tengan detrás. Bueno, normalmente un cambio, un giro de timón brusco es complicado de ejecutar.
Sobre todo objetivos y división, ¿no? Es el tema de la visión.
Sí, porque es que la visión es lo que te guía, o sea,
claro.
Visión, y además en mi papel como CEO y líder, llámale, del equipo que acabamos siendo de gente, yo tengo que guiar a la gente cuando la gente esté en medio de la bruma y esté perdida y tal, yo tengo que ser la antorcha que vean y que les guíe, ¿no?, en medio de la niebla.
Y al final, pues si tú del revenue, tú decías, tío, es que esto igual y no es
Yo el revenue lo entendí y lo procesé y lo manifesté y lo implementamos. Pero no era algo con lo que... O sea, cuando yo tuve la idea de People, no pensé... Dije, bueno, pues llegará un momento que tengamos aquí a millones de personas conectadas y ya vendrá un tío que listísimo a contarnos cómo de toda esta actividad, cómo de todas estas transacciones comerciales que estamos provocando se puede sacar un revenue. Pero yo de esto no tengo ni puta idea.
Claro, bueno, y tú entonces seguía el crecimiento, no llegado el revenue, ¿y cuándo empieza a haber un punto de inflexión?
O sea, en el que... Bueno, sobre todo cuando ya con las dos estructuras, con las dos plataformas siendo gestionadas por el mismo equipo, empezamos a necesitar, pues, de entrada contratar a mucha gente y no la podemos contratar porque no tenemos porque las series A no salen bien. Uh-huh. Y entonces, bueno, es cuando en el año 22 yo ya empiezo a contactar con partners para ya hacer promover una operación corporativa, ¿sabes? Para que, para ya no buscar un inversor, sino buscar alguien que sí un sepa comprador. Hacer. Sí, eso es.
Que no es una posición privilegiada, evidentemente, porque, claro, estás buscando ser comprado y pues claro. Puedes ahí, por falta de un mejor término, malbaratar.
Bueno, no es lo mismo salir a vender que estar en tu casa esperando a que te vengan a comprar. Son dos posicionamientos psicológicos incluso de partida muy, muy diferentes, ¿no?
¿En qué momento nosotros... hay un punto de inflexión en el que decides, sabes que hay que vender ya? O sea, ¿cuándo hay ese cambio de mentalidad?
Bueno, más que un punto es una fase. En el año... A finales del 21, pues tuvimos, o sea, literalmente, no sé si llegaron a cientos, pero decenas de reuniones, calls, que en ese momento se utilizaba mucho el Zoom y toda esta historia, con decenas de fondos, con muchísimos fondos, la mayoría con fondos americanos, de Estados Unidos, vamos, y te das cuenta de que por más que hagas... esfuerzo para demostrar que has llegado al punto donde has cumplido tus objetivos, ellos te dicen es que están incompletos tus objetivos, ¿no? Es básicamente la idea que te están trasladando todo el rato. Y entonces, bueno, tu responsabilidad es tomar decisiones muy rápido y reaccionar rápido y bueno, y decidir que vale, que a aspectos emocionales al margen, pues hay que pasar a una nueva etapa y a un nuevo planteamiento. Y es entonces cuando decidimos, pues eso, pues oye, buscar, ya no buscar un inversor, sino buscar un partner o un comprador. Es en ese momento.
Perdón, antes de llegar al momento de la siguiente fase, ¿cómo tú lo pasas? Porque después de un hype, de un crecimiento, de decir, no me puedo creer lo que está sucediendo, ahora al revés, ¿cómo es?
Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que es una pregunta, Chris, que tiene mucho que ver con cómo es cada persona y cómo es cada emprendedor, ¿sabes? Yo soy una persona muy tranqui, muy escéptico en general, en todo en la vida. Tengo mis prioridades súper definidas. Sé qué cosas me sacan el sueño y qué cosas no. Y desde hace mucho, mucho tiempo, o sea, yo no monté Pipa. Hay gente que dice, ah, es que estuviste a punto de dar un castañazo de millonario. Bueno, pues yo nunca pensé en el dinero. O sea, hay una frase muy bonita de los montañeros que cuando le preguntan a los montañeros, ¿y por qué escales las montañas? Y dice, pues porque están ahí. Pues yo monté People porque estaba ahí, porque fue una idea que surgió y había que hacerlo. Pero nunca pensé en el dinero, ni en hacer un exit millonario, ni cosas de estas, ¿no? Entonces, bueno, como no te lo acabas de querer nunca del todo, y yo tengo además un síndrome del impostor bestial de toda mi vida dentro de mí, bueno, amigo. Pues yo siempre... Sí, claro, claro. Yo creo que todo el mundo tiene un poquito de síndrome del impostor y el que no lo tenga se lo debería hacer ver porque está bien tener síndrome del impostor. Pero bueno, el caso es que aún en el momento en que nos iba muy bien, yo pensaba, bueno, esto está todo por construir todavía, ¿no? O sea, acabar... O sea, el éxito ya lo habíamos alcanzado y lo había alcanzado yo a título personal. Esto lo tuve claro desde muchísimo antes de tener 2,5 millones de MAUs. Y el éxito fue para mí, pues siendo el tipo de persona que antes te contaba que soy, pues haber lanzado una startup y haber tomado la decisión de, oye, voy a hacer esto y que más o menos haya empezado a funcionar. O sea, haberme salido con la mía en cuanto a voy a lanzar una startup y una app y va a estar en las tiendas y como decías tú antes, y va a salir los rankings de las apps más descargadas, ese fue el éxito. Y claro. Punto. Y ese fue el éxito. Esa para mí fue la medida del éxito. Que luego a eso, luego, pues te viene un fulano y te paga 50 millones de pavos por ello. Hombre, cojonudo, porque el dinero está de puta madre y mola, pues. Lo que pasa es que yo nunca he querido tener un Ferrari, ni tener un yate, ni cosas de estas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues. Entonces, eso yo creo que me ayudó mucho, pues, a cuando vi que las cosas que no iba a poder vender. Y para comprarme un Ferrari, pues es que en realidad me dio un poco igual esa parte. ¿Qué pasa? Que te jode mucho pues todo el esfuerzo de todos los años que has dedicado, ¿no?
Claro.
Que hay como un parón ahí, ¿no? Sí, sí. El mercado te dice, pues no vamos a seguir a este ritmo, macho.
Que eso... hay como una discordancia entre el éxito y la compensación.
Sin duda. Pero depende de lo que tú entiendas por éxito y lo que tú entiendas por compensación, ¿vale? Uh-huh. Para mí, por ejemplo, que en el año 2015... trabajaba en el sector bancario, no financiero, y quería irme de ahí, quería dedicarme a la tecnología. Entonces, ese era mi principal objetivo, quería salir de ahí, porque me sentía atrapado, ¿no?, en ese mundo. Y entonces conseguí salir de ahí, eso es un éxito. ¿Cuál es la compensación? Pues ahora que ya no estoy en People, pues estoy recibiendo unas ofertas fabulosas en cuanto a la generosidad de los ofertantes para unirme a proyectos increíbles y bonitos, ¿no? Entonces, no puede haber, para mí no puede haber mejor compensación que esa, ¿no? Que la gente te quiera, que la gente te ofrezca, que la gente te necesite, que la gente diga, la semana pasada, un tío que es muy importante en este país, que me diga, es que no veo a nadie mejor que tú para liderar este proyecto. Y dices tú, joder, es abrumador, ¿no? Pero esa es la compensación. Si yo fuese otro tipo de persona, que sería súper legítimo, y pensase, para mí el éxito es comprarme un Ferrari, pues a lo mejor ahora estaría jodidísimo y deprimido, uh-huh, y tal. Pero como yo creo que a título personal mío, People fue un exitazo.
Sin duda.
Y entonces, pues no puedo estar más que satisfecho. Hombre, me hubiese encantado pues que todos mis inversores hubiesen pegado un pelotazo y hubiesen recuperado 17 veces su inversión. Pero otra cosa, por ejemplo, muy importante. En People, el momento en el que más gente hubo, fuimos casi 28 personas, pero en total hubo 67 personas empleadas en People durante todo el proyecto, ¿no? Durante toda la vida del proyecto. Bueno, pues casi en todos los casos, People era el primer o segundo trabajo de esa gente, ¿no? Entonces, toda esa gente está trabajando ahora, son grandes profesionales, sigo hablándome con muchísimos de ellos, y People les ha servido como vía de entrada al mercado laboral, y muy buena vía de entrada, ¿no? Porque teníamos un nombre muy bueno. Bueno, pues esa es otra satisfacción bestial, o sea, coger a 50, 60 chavales y chavalas, y de repente, pues que gracias a haber estado en People, pues ahora tengan un curro guay y bien pagado. Y pues, ¿qué más?
Y, la parte final, la venta, ¿qué de lo que nos puedes contar? Cuéntanos un poco cómo es.
Bueno, pues nada, es un proceso al final realmente menos interesante de lo que la gente opina, de lo que la gente cree. Nada, es un proceso bastante aséptico en el que tú te de, o por lo menos yo en mi caso, estás bastante al margen porque hay abogados, hay valoradores, hay gente que se mete por medio y tú al final pues estás un poco recibiendo un feedback tras reuniones en las que normalmente por consejo de tus abogados no participas. Y bueno, y en un momento dado pues se toma una decisión que además tampoco la tomas tú. La decisión se toma en como pues una es una decisión colectiva porque participa mucha gente en ella, ¿no? Entre otros los propios inversores.
Qué interesante, no, que ayer entrevisté a un abogado experto en adquisiciones, ayer.
Ajá.
Y no son temas que suelo tocar, y ahora hemos tocado un par de veces uh-huh, hoy también. Bueno, entonces llega este momento, entiendo que esto sucede, se concluye en
fecha. El año, justo ahora hace un año, okay. a finales del año pasado.
Ok, y entonces tú empiezas, de repente el día siguiente estás...
Bueno, yo lo que a los comparadores de People y 21 Buttons les dije que nada, pues que enhorabuena, les di la mano y les dije que contasen conmigo para lo que pudiesen necesitar. Y entonces, bueno, pues al principio estuvimos durante una fase, los primeros meses del año, donde yo les estuve echando, me pidieron que les echase una mano, sobre todo en la parte de la conquista, como lo llamábamos, de la tecnología, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué tienes en mente? ¿Qué se puede hacer?
Pero la tecnología pasa a ser parte de la empresa.
Claro, claro. Tú al final adquieres un...
Claro, ese es
un producto...
¿Entonces a qué te refieres?
No, bueno, que todo el proceso de integración de 21 Buttons estaba medio a hacer. Entonces, bueno, básicamente me decían, oye, al margen de lo que habíamos adquirido, ¿qué ideas tienes tú? Que tú al fin y al cabo eres el creador de... Ya no el creador de People, el creador de esto que hemos comprado, ¿no?
Claro.
Y bueno, estuve unos meses ahí dándoles mis ideas y tal. Pero bueno, poco a poco me fui desvinculando y este verano ya me desvinculé de todo. Y entonces, bueno, nada, pues pensé eso. Bueno, voy a dedicar unos meses a decidir qué quiero hacer. Pero bueno, somos...
¿Qué quieres hacer?
Primero no quería hacer nada, pero desde el principio de año me ha pasado una cosa muy curiosa. Justo ahora, más o menos hace un año, tengo un amigo que estaba en el primer equipo de OpenAI, de ChatGPT, los creadores de ChatGPT en español. Y entonces pues me empezó a hablar de lo que estaban haciendo, me dio a probar. Hice un test sobre un prototipo de lo que ahora es la app de ChatGPT, ¿no? Me pidió que me dio unas claves, me la descargué de un sitio y la empecé a probar. Entonces,
¿esto cuándo fue?
Esto fue en enero, diciembre, enero del año pasado, hace un año ahora, más o menos. Sí. Diciembre, por ahí. Antes, un poquito antes de que todo hubiese todo el boom este.
Sí,
entonces,
sí,
bueno, pues hace un año. empecé a probarla y dije, wow. Al principio muy escéptico, dije, bueno, esta va a ser la moda de este año, ¿no? El año anterior fue el metaverso, el anterior las criptomonedas, el anterior la realidad virtual y las Google Glass. Este año va a ser esto. Pero empecé a ver cosas... Claro, claro, cada año hay una moda, es decir, está para flipar, ¿no? Pero empecé a ver que esto, dije, wow, esto es muy pasada. Entonces, ahí ya empezó, llegó a España todo el hype de la inteligencia artificial y bueno, de repente dije, hostia, esto no es una moda, esto es un game changer, como dicen los americanos, bestial, ¿no? O sea, total. O sea, esto es un cambio del paradigma, ¿no?
De todo.
Sí. Y entonces me empecé a interesar mucho y ya, bueno, me dio la vuelta al cerebro cuando apareció Midjourney, que eran la primera plataforma del LLM para imágenes, ¿no? Para creación de imágenes. Entonces, bueno, pues yo tengo tres hijos y mi hija pequeña, Mencía, en esa época tenía 8 años y le seguía leyendo cuentos por las noches. Entonces, un día le propuse a ChatGPT que hiciese un cuento para Mencía, porque Mencía lee mucho y todos los libros que tenemos, decenas de ellos, los libros de cuentos que teníamos, pues los teníamos leídos ya. Y entonces, pues ChatGPT hizo un cuento fabuloso que a Mencía le encantó. Y nada, se acostó esa noche y fui a Midjourney y le dije, hazme una ilustración para este cuento. Y me hizo una ilustración perfecta. Entonces lo primero que pensé es, bueno, no me vuelvo a comprar un libro de cuentos en mi puta vida. Voy a hacer 365 cuentos con ChatGPT, con sus correspondientes ilustraciones en Midjourney, las voy a subir a un WordPress o algo así y ya tengo un libro de cuentos, ¿no? para todo el año. Entonces un día se lo estaba contando a un amigo y me dijo, joder, pues eso ya lo compartirás porque me interesa a mí también y para mis hijos y tal. Entonces pensé, coño, esto en realidad estaría guay subirlo, pues por ejemplo, a una app, ¿no? Y que cualquier padre todos los días tengo un cuento nuevo, gratis, simplemente con abrir la app, ¿no? Porque los padres tenemos... Leer cuentos a los niños es una cosa, si tienes una preocupación o si no la tienes. O sea, en primer lugar es muy guay porque es un momento en el que tú con tus hijos estás todo el día guerreando, ¿no? Ellos quieren hacer cosas que tú no quieres y al revés. Pero el momento del cuento sí, ahí hay una confluencia de voluntades ellos quieren que tú les leas el cuento y tú les quieres leer el cuento. Entonces mola, uh-huh. ¿no? Es un momento de, vale, aquí no hay guerra. Y luego es un momento muy interesante también, estás relajado, estás tranqui y tal, para transmitir valores, introducir a tus hijos dentro de, como parte de su educación, dentro de lo que es la cultura, ¿no? Y la lectura de libros y tal. Bueno, es un momento así que tiene mucha magia, ¿no? Entonces pensé, bueno, pues qué guay que, hostia, estaría guay montar una app donde tú tengas cuentos nuevos todos los días, porque luego la otra gran putada de leer cuentos es que los cuentos están en libros, pero un libro admite 12, 15, 20 cuentos máximo y cuesta mucho dinero. Entonces, pues siempre tienes el problema de, joder, papá, es que este cuento ya lo hemos leído 17 veces. Pues sí, coño. Tal. Entonces pensé, oye, pues qué guay que tengas una app donde cada día tengas un cuento gratis nuevo, ¿no? Uh-huh. Hecho por inteligencia artificial. Entonces, bueno, se lo conté a un amiguete que es Jorge, que tiene una agencia de desarrolladores, y me dijo, oye, pues vamos a ponernos con ello. Y luego se lo conté a otro amigo que tiene, a Yago, que tiene una agencia de unos pedazos de bestias en programación basada en inteligencia artificial, y me dijo, hostia, me interesa también mogollón. Entonces, bueno, pues nos propusimos montar algo y está a punto de salir. Se llama Mini Tales, Tales como cuentos, Mini Tales, minitales.app. Uh-huh. Hay una landing ya que acabamos de publicar y está a punto de salir. Y la idea es que va a haber dos posibilidades. Puedes ser un usuario normal, tú simplemente por descargarte la app, todos los días te vamos a regalar un cuento gratis para que se lo puedas leer a tus hijos, ¿no? Pero luego tienes la posibilidad de hacerte usuario premium, suscribiéndote al servicio, que es cuesta 99 céntimos al mes, es muy baratito, 1 euro al mes. Y entonces lo que vas a poder hacer en ese caso es personalizar tus cuentos, ¿vale? Y personalizarlos, okay. Personalizarlos de dos maneras. Primera, pues lo que todos pensamos en personalización, ¿no? Pues tú todas las noches vas a poder, oye, quiero que el cuento de hoy
tenga el nombre de...
Sí, ¿quién? O eso, salga un dragón que se llama Manolo y que rescata una princesa que se llama Lola, ¿no? Entonces, vas a tener un cuento con tu ilustración en el que salgan el dragón y la princesa Lola. Pero luego hay otra parte de personalización muy interesante, que es que cada padre va a poder elegir los valores en que quiere que se inspiren esos cuentos a la hora de ser construidos. Pues, por ejemplo, si tú eres un padre súper progre, que abogas por la diversidad, la inclusión y no sé qué, o eres un padre que crees mucho en la familia tradicional, la religión, lo que sea. Seas el padre que seas, vas a poder elegir un set de valores y los cuentos que se te construyan para ti cada día van a estar inspirados en esos valores y no en otros, ¿vale? Que por ser tú como eres, quieres que, lógicamente, que transmitiera a tus hijos esos valores y no otros, ¿no? Entonces, bueno, pues...
O igual por la edad de tus hijos, tú quieres...
No, todo, por supuesto, la edad, la duración.
Igual quieres
del
tocar
cuento.
El tema de la lealtad o del...
Claro. Por ejemplo, tú dices, oye, yo pues quiero que los valores en los que me inspiro, pues la generosidad, la lealtad, el valor de la amistad, la transparencia, sí, no sé. Tienes un montón de valores, tienes 50 y tantos valores que puedes ir marcando. Entonces, el cuento de cada día que tú elijas en paralelo al argumento que tú solicites, pues va inspirado en esos valores. Y entonces nos parece súper guay, o sea, es una idea como muy fresquita, porque en realidad te va a dar la posibilidad de sin hablarle a tus hijos de esos valores, de transmitirles una historia que está inspirada en ellos. Y eso yo creo que es una forma muy, muy divertida y muy cómplice, ¿no? De educar a tus hijos a través de cuentos. Y entonces, bueno, pues estamos a puntito de tener la primera versión.
Me parece una idea fantástica, pero como alguien me dijo hace poco, lo más importante es la ejecución.
La ejecución. sí. No, la ejecución es clave y además aquí... por primera vez, en mi caso por lo menos, se incorpora un un ingrediente, ¿no?, a la ecuación, que es la parte de la inteligencia artificial, que es como tener un empleado al que no sabes muy bien cómo hablarle todavía, ¿no? Es muy bueno, pero hace cosas raras. Es muy bueno, pero hace cosas raras. Entonces tienes que adaptarte tú a él y que él se adapte a ti. Entonces, bueno, está siendo un proceso. En realidad es lo más, casi lo más divertido de todo esto. Lanzar un proyecto donde tienes inteligencia artificial por todos lados y educarla y retorcerle un poco el brazo para que salgan las cosas como tú quieres. Que se resiste la jodida de ella, porque al final, como inteligencia que es, quiere hacer un poco lo que le da la gana, ¿no? Pero tú, pues, tienes que, a través de los prompts adecuados, pues, decirle, no, mira, por aquí no, este es el buen camino.
Es una tecnología apasionante, pero también más interesante, David, sinceramente, es tu energía renovada, sí, pero tu insistencia en decir, oye, tengo una idea, la voy a ejecutar. Y yo quiero... Cuéntame una cosa, David. ¿Cuántos años tienes?
50.
50.
Por un mes. Dentro de un mes tengo 51.
A tus 40 y medios empezaste una idea que de repente llegó a 27 millones de usuarios. Y eso está chingón, que la audiencia sepa que esa motivación tiene que seguir, ¿sabes? Y esa creatividad, ¿sabes? No, no te estoy llamando viejo, ¿eh?
No, lo soy.
No, al contrario, te estoy llamando joven La idea de que después de los 20, como Mark Zuckerberg, no puedes sacar una idea de puta madre, es una tontería.
No. A ver, yo soy un tío de 50 años, y eso es innegable y es lo que hay, ¿no? Y eso no se puede cambiar. Lo que pasa es que lo que sí creo es que la gana que tienes, el impulso de montar cosas, no tiene absolutamente nada que ver con la edad. O sea, yo no creo que... Cuando eres muy, muy joven, tienes una serie de ventajas, como es, pues, el impulso, la propia capacidad física y mental para sacar cosas adelante, la falta de compromisos, no tienes hijos, no tienes familia, puedes dedicarte, si escribes código, 18 horas al día a tu proyecto, cascando código, pues porque no tienes otra cosa que hacer, ¿no? Cuando eres mayor, pues tienes otras obligaciones, tienes otros compromisos y a lo mejor te puedes dedicar con menor intensidad a eso. Pero el bagaje que tienes cuando tienes mi edad, o sea, la amplitud de miras, la cantidad de cosas que donde puedes advertir que puede haber un problema, no tiene nada que ver con me hablo de mí mismo, ¿eh? Cuando yo tenía 25 o 30 años. O sea, yo ahora tengo una visión muchísimo más compleja y completa de las cosas que analizo, que cuando tenía 30 años, pero sin la más mínima duda, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que la edad no es un componente. Nunca lo he hecho cuando tenía que tomar decisiones de inversión o cuando participaba en las decisiones de inversión. Para mí la edad... El otro día me contaron, estaba en Securitas Direct con Álvaro, que es un gran amigo mío, y me dijo que ya en los procesos de selección no tienen en cuenta el sexo ni la edad. Y le dije, pues es que es... O sea, me parece un acierto, porque es que en realidad...
Bueno.
La edad... O sea, tú tienes que... Hace poco me dijo un amigo, yo contrato a la gente ahora basándome en un principio técnico muy importante, que es que no arrastren los pies. Bueno, pues... Pues arrastrar los pies es algo que yo he tenido gente en People que entraba a las 9 de la mañana arrastrando los pies. Yo les decía, pero coño, hostia, pabila, hostia. Y en cambio, pues yo, por ejemplo, a mis 50 años no arrastro los pies nunca porque hago las cosas que me apasionan y que me gustan. Y si no, me voy. Y entonces, pues creo que no tiene nada que ver con la edad, en realidad, Chris.
Y es una pregunta que yo te hice en aquellas épocas, porque tenías un producto con una naturaleza muy joven, ¿sabes? Que era mucho este tema de la influencia social. Y hoy quise volver a tocar el tema porque me parece relevante para la audiencia y creo que es importante tenerlo en cuenta, que no hay edad para la innovación, para el emprendimiento. Y yo creo que quizás el emprendimiento... Como tú lo hiciste, que fue con una formación previa, sino una experiencia previa que te llevó a trazar el camino, fue acertado, ¿sabes? Y pudiste impactar a toda esta gente y montar una startup de la cual ahora podemos estudiar y que de hecho, como te dije, voy a compartir con mi equipo ahí en el trabajo. Y David, ¿con qué nos podrías dejar algún mensaje que te interese para el futuro, para en general? Así, vete, igual es muy amplio, pero...
El otro día me preguntaron en una escuela de negocios que diese mis conclusiones sobre lo que ha sido la etapa de People y tal. Yo mis conclusiones y en general lo que pienso sobre todo lo que ha pasado en estos últimos años es que la vida hay que vivirla, solo hay una, cada día que pasa es un día que ya no, que vas a dejar de hacer cosas que no hayas hecho y que hay que tomarse la vida con menos seriedad, con más desenfado, con más confianza en las posibilidades de cada uno, con mucha serenidad, con muchas miras de largo plazo, pero con mucha confianza. Yo creo que estamos en un momento de la historia de la humanidad único en cuanto a muchísimas cosas que están pasando y es fascinante tener la oportunidad de formar parte de ellas, formar parte en la construcción de ellas. Entonces, bueno, pues creo que es lo que hay que hacer, mojarse, confiar en uno mismo, no conformarse con nada y tirar para adelante.
Y mira, a mí que me tocó hablar contigo hace 4 años casi, te puedo decir que para mí es una entrevista, una charla súper especial porque vivo la historia, porque aparte te seguí, así como te seguía desde antes, porque te empecé a ver las descargas, te conocí, luego te seguí durante, y ahora es muy, muy especial, y de verdad te agradezco mucho esta charla, la apertura, te deseo evidentemente todo lo mejor, estoy seguro de que te vas a tener muchísimos éxitos, y y bueno, nos despedimos, David, muchas gracias.
Muy bien, muchísimas gracias a ti, Cristian, te quiero decir también por darme la oportunidad de contarte aquí mis, y por interesarte en mis avatares y mis historias.
Interesantísimo.
Y espero que la próxima vez que hablemos, pues te esté contando ya que Minitales está en 57 países y tengo a 11 millones de padres suscritos al servicio de pago.
Que sería, me parece perfecto. Ya. Buen objetivo que he grabado. Bueno, nos despedimos, David, de la audiencia. Tú no me cuelgues, pero sí nos despedimos de todos. Y nos escuchamos aquí en el próximo episodio de este su podcast de tecnología y negocios digitales. Gran invento.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.